Hello, Miami. Hey, welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport Complex in Kendall. I want to invite you now to come and join our lead pastor, Dennis Penton, as he brings another life-transforming message from God's Word.
Que sigan cayendo las monedas. Amén. Hermanos, si tienen su Biblia, quiero que vienen conmigo. Vamos a estar una vez más en el libro de Hechos. Estamos ya terminando. Hemos sido bendecidos en escuchar y leer y estudiar las maravillas de Dios a través de la iglesia antigua, grabado en el libro de Hechos, porque Hechos es la historia de la iglesia antigua. Y estamos ahora en el capítulo 23, dejamos la semana pasada, vamos a terminar con el 22, pero estuvimos la semana pasada con el mensaje de Pablo. Pablo había viajado a Jerusalén después de su tercer viaje misionero. Él se había dedicado su vida a ser misionero, a sembrar iglesias por todo lo que era Turquía y Grecia. Las monedas, ya es tiempo de parar. Cada vez que digo algo, me tiran una moneda y me estoy confundiendo. Amén. Hermana, pórtese bien, por favor, que la ponemos en disciplina aquí en todo el mundo. Entonces Pablo viaja después de sembrar todas las iglesias que sembró, viajó a Jerusalén, y en Jerusalén lo encontraron en el templo, lo sacaron del templo a la fuerza porque él era para el pueblo judío, él estaba amenazando, no él, si ellos se sentían amenazados por la doctrina que él estaba presentando, y lo tomaron y lo golpearon y lo pusieron en la cárcel. Pero antes de ponerlo en la cárcel, él tuvo un tiempo para hablarle a las personas que lo estaban acusando, a toda la gente que estaban ahí. ¿Y qué es lo que le dice? Él toma tiempo para dar su testimonio. La semana pasada hablamos cómo tú puedes dar tu testimonio. Toda persona que ha entregado su vida a Cristo tiene un testimonio. Y ese testimonio vale ¿para qué? Para tú presentarle a otras personas. Ellos pueden quejarse y criticar tu iglesia. Ellos pueden criticar lo que tú, posiblemente tu doctrina, pero ellos nunca van a poder ir contra tu testimonio, porque el testimonio tuyo es tu testimonio. Y si tú dices que el Señor me ha cambiado, no hay nadie en este mundo que te pueda decir el contrario. Y todos estamos en un diferente nivel acerca a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Algunos hemos experimentado una gran transformación, y eso es un gran testimonio. Por otros hemos experimentado una transformación que ha tomado un poco más tiempo, un poco lento, ¿sabes qué? Pero eso es un gran testimonio también. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente cambian no de noche en día, la mayoría de la gente cambian poquito a poquito, paso a paso. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén, amén. Así que lo que el Señor ha hecho en tu vida, la manera que tú has cambiado, eso sirve como un gran testimonio. Y compartimos la semana pasada cómo tú puedes preparar tu testimonio para naturalmente presentárselo a las personas. Esto es lo que yo sé, así es como yo era antes de conocer al Señor, así es lo que pasó para traerme a los pasos del Señor, y así es como mi vida ha sido después de conocer al Señor. Antes, durante y después, un bosquejo bien simple que cualquier persona puede seguir, y que Pablo en los libros de Hechos lo presenta tres veces. Eso me deja saber que es importante. Tu testimonio es importante. Hay una razón por qué es grabada tan frecuentemente. ¿Por qué? Es como si el Señor, a través del Espíritu Santo, nos dice: presta atención a lo que te estoy diciendo. Hay razón por cual doy el mismo testimonio tres veces. ¿Por qué? Para tú y yo aprender en cómo nosotros también podemos dar testimonio. ¿Amén? Bueno, entonces Pablo dio su testimonio casi en cualquier oportunidad que él tuvo, pero entonces quiero que se fijen aquí en el versículo 21. Cuando él le dijo, y aquí es donde terminamos la semana pasada, cuando él le dijo al pueblo que el Señor lo había enviado a los gentiles, acuérdate que él está hablando con los judíos, que el Señor lo había mandado a los gentiles, entonces aquí esto creó una furia entre la gente que lo estaba, hasta este momento estaban calladitos, estaban prestando atención, hasta que llegó y le dijo que el Señor me está enviando a los gentiles. Y eso fue para ellos una mayor ofensa. ¿Cómo es que el Señor te está enviando a lo que es los gentiles? Algunas personas aman a su raza más que al Señor. Algunas personas aman a su tradición y su tradición religiosa más que aman al Señor. Esta gente amaban su tradición religiosa tanto que ellos no podían, en su mente, no podían captar que Pablo estaba predicándole, ¿qué? A personas que no eran como ellos. Nosotros tenemos que compartir con las personas que no solamente son como nosotros, pero también que no son como nosotros. Tenemos que amar a las personas de que de toda nacionalidad y de toda raza. Esa es una de las razones por la cual yo amo esta iglesia. Yo amo esta iglesia porque en nuestra iglesia hay tantas diferentes razas y nacionalidades y diferentes culturas. Y eso para mí es como lo que es la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo debe parecer. No decir que una congregación de cierta nacionalidad que no es de Dios, pero a mí me encanta el hecho porque dice qué lindo, qué bello es cuando los hermanos están juntos en armonía. Hay que ver armonía. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que los judíos estaban tan, por lo menos los judíos que estaban, que no eran los mesiánicos, los que creían en Cristo, estaban tan cerrados de mente, okay, que se convirtió a una furia. Okay. Entonces, mira lo que pasó en el versículo, en el capítulo 22, estamos entonces al 24. ¿Qué es lo que pasó? Que ahora la vida de Pablo estaba en tanto peligro otra vez que se lo llevaron una vez más. ¿Y qué es lo que pasó? Que el comandante, quiero que te fijes lo que pasó, que el comandante lo iba a mandar a ser, no golpeado cuando, a latigazos, azotado, gracias. Iba a ser azotado, y cuando lo iba a tener azotado, entonces él se entera que Pablo no es simplemente un judío, sino que Pablo es un ciudadano romano. ¡Wow! Tú ten cuidado antes de meterte con un ciudadano romano. Y esto lo asusta, ¿por qué? Porque ser un ciudadano romano tenía sus derechos. Y uno de los derechos es que tú no podías ser golpeado o castigado sin el proceso adecuado. Tú tenías que ir a la corte. Y tenían que traer las acusaciones. Y tenía que ir al proceso. Si tú no eras ciudadano, a ti te golpeaban y hacían contigo lo que le daban la gana, más o menos. Pero cuando tú declarabas que tú eras ciudadano, que tener cuidado. Y ahora el hombre se asusta. ¿Por qué? El comandante se asusta porque él estaba a cometer un gran delito que posiblemente le iba a costar a él la vida. Él iba a azotar a un hombre que era ciudadano sin traerlo delante de la corte. Y mira lo que dice aquí, mira 25, dice que cuando amarraron a Pablo para azotarlo, Pablo le dijo al oficial que estaba parado ahí, ¿es legal para que tú azotes un ciudadano romano que ni siquiera ha sido traído a la corte? Entonces mira el 29, brinca, cuando los soldados estaban interrogando a Pablo, dice que inmediatamente pararon lo que estaban haciendo y se asustaron. ¿Por qué? Porque lo habían mandado ser golpeado, ser castigado sin el proceso adecuado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El próximo capítulo, 23, okay, lo presentan delante el Sanedrín, ¿se dice? El Sanedrín era una mesa directiva entre los judíos, que era compuesto de lo que era, ¿cómo es? ¿Compuesto se dice? compuesto de diferentes jueces, okay, en cada ciudad mayor había un Sanhedrin, que era como un concilio, vamos a poner que era un concilio de judíos. Y mira lo que Pablo le dice cuando lo presentan delante de estos líderes y jueces a judíos. Dice Pablo, dijo: hermanos, yo siempre he vivido delante de Dios con una conciencia clara. Conciencia clara. Vamos a regresar a eso un poco más adelante. Pero dice que instantáneamente Ananías, el sumo sacerdote, lo mandó a alguien que estaba cerca a Pablo que lo agolpeara en la boca. ¡Pah! Y Pablo le dijo: el Señor te va a pegar a ti. Tu hipócrita corrupto, lo llama al sacerdote. ¿Qué clase de juez, él le dice a él, qué clase de juez eres tú, rompiendo la ley, tú mismo, ordenarme que yo sea golpeado sin yo ir por el proceso? ¡Wow! Entonces aquellos que estaban parados ahí cuando escucharon a Pablo decirle al sacerdote lo que dijo, versículo 4, le dice: ¿tú te atreves a insultar el sumo sacerdote en esta manera? Mira cómo Pablo respondió. Dice: ay, hermanos, disculpa, perdóname, versículo 5. Yo no reconocí que él era el sumo sacerdote, porque las escrituras dicen que tú no debes hablar mal de ninguno de tus líderes. Cuando Pablo reconoció, vamos a visitar esto también más tarde, pero mira versículo 6, cuando Pablo reconoció que algunos de los miembros del concilio alto eran saduceos y algunos eran fariseos, él gritó: los fariseos y los, los seduceos eran los dos partidos, vamos a decir, los dos partidos que componían lo que era el concilio, y eran personas que tenían doctrina en algunas cosas completamente diferente. Había un conflicto constante con ellos, porque los fariseos creían en la resurrección, okay, entre los muertos, creían en los ángeles, seduceos no creían en nada de eso. Pero entonces, lo que hace Pablo, como él era un judío y él era sabía cómo el Sanhedrin se comportaba, él se dio de cuenta: aquí yo tengo dos partidos, los demócratas y los republicanos. Vamos a tirar una bombita aquí para desviarlos. Y entonces, mira lo que dice, sí. Este Pablo tenía, le dice: entonces, hermanos, yo soy fariseo. Inmediatamente se identifica con parte del grupo. Y yo estoy aquí, ok, yo estoy aquí porque mi esperanza está en la resurrección, ¿de qué? De los muertos. Wow, ay papá, ten cuidado. ¿Por qué? Porque ahora el otro lado del grupo que dice: no, eso no existe. Ok, entonces mira el versículo 7, dice que esto dividió el concilio. Los fariseos contra los seduceos, gracias. Ok, porque los seduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos creen en todo esto. Así que había un gran estorbo, versículo 9, y algunos de los maestros de la ley religiosa que eran fariseos brincaron y empezaron a pelear, okay, forzablemente. Entonces, en otras palabras, no eran argumentos, se agitaban. Tú nunca has visto en eso en Facebook, tú nunca has visto en YouTube cuando tienen una corte, estos hombres en corbata, que alguien le dice, que empiezan con tirar sillas y empiezan a sacar a las personas y empiezan, okay, y la cosa. Yo estoy seguro que tú has visto algunos programas de que cuando la corte se va fuera de orden, okay, que ya no hacen caso. Imagínate que eso es lo que estaba sucediendo aquí, que ahora la corte está fuera de orden porque ahora tiene dos grupos que se están peleando uno con los otros. Y esto me hace reír, ¿sabes por qué? Porque Pablo era un hombre bien astuto. Y en vez de hablar sobre él, sabía que él no iba a llegar a ningún lado con este grupo. ¿Sabes qué? Que ellos peleen entre ellos mismos. Que peleen entre ellos mismos y instigó una pelea, okay, y Y es posible que tuvo, sabes, que tenía una chispita, que Pablo tuvo un momento cuando, sabes, que una un momento de simplemente vamos a hacer algo aquí para yo escapar, para yo evitar simplemente llevar un argumento a un lugar donde no vamos a resultar en nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la pelea se convirtió, ese salón se convirtió a algo tan violento que una vez más, versículo 10, el comandante tuvo que rescatar a Pablo. Entonces Pablo, esa noche, mira el versículo 11, esa noche el Señor se le apareció a Pablo. ¡Wow! Léelo. Dice, esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, sé animado, Pablo, porque en la misma manera que tú has testificado de mí aquí en Jerusalén, tú tienes que predicar las buenas nuevas en Roma también. Gloria a Dios. Porque gloria a Dios por su visitación divina. Cuando tú estás en los momentos más oscuros de tu vida, asegúrate que el Señor te va a hablar. El Señor nunca te va a desamparar. Él nunca te va a dejar sin dirección o sin la fuerza que tú necesitas para tomar que lo que son las direcciones y las decisiones adecuadas. Él siempre se va a manifestar. Es posible que Él no se parezca en esta manera, que se va a aparecer delante de la cama, una visión, pero sabes que la persona que clama, que busca del Señor, tú puedes tener esta aseguranza que el Señor va a revelar su voluntad en la vida tuya. Él no te va a dejar. Él te ama demasiado para dejarte sin dirección. Él te ama demasiado para dejarte sin tener la perspectiva de Él. Él te va a dejar saber la vía y lo que te va a tocar en el futuro. Posiblemente no sea algo, una gran explicación, porque Él no le dice a Pablo cómo va a llegar a Roma, y Él no le dice a Pablo todos los problemas que va a tener entre esta visita y llegar a Roma, pero sabes que por lo menos Él le da un sentido de paz a Pablo. Algunos de ustedes aquí necesitan paz, porque están pasando un mal rato, están en algo que está difícil y tú estás buscando, Señor, ¿dónde tú estás en mi situación? ¿Cómo es que tú te vas a revelar? Ha pasado por tantas cosas, ha pasado por tantas dificultades y yo no sé, Señor, ¿dónde tú estás en mi vida? Hermano, anímate. Anímate que el Señor no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de ti y Él va a revelar, posiblemente no sea algo preciso, pero Él va a revelar y Él va a asegurarte una vez más del gran amor que Él tiene por ti. Él te ama, Él dio su vida por ti y Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar sin respaldarte, sin darte fuerza. Y eso fue precisamente las palabras que Pablo tenía que escuchar. Que él iba a ir a donde el deseo de su corazón siempre era visitar a Roma. Hace como un año antes él había escrito la carta a Roma, a Romanos, con el deseo de verlos. Ahora el Señor, ¿sabes qué? Voy a permitir que tú realices uno de tus sueños. Porque algunas veces los sueños no son como uno piensa. Pero el Señor es fiel. Y Él va a responder. Así que, hermano, anímate. Si estás buscando dirección, confía en el Señor que al tiempo adecuado, Él te va a contestar. Nunca el cartero te ha dejado una carta en el buzón tuyo que no era para ti. Muchas veces, no digas eso porque entonces vas a ofender a Jorge. ¿Dónde es Jorge? Ok, el cartero. Ok, sí. ¿Sabes qué? El cartero posiblemente se equivoca de la dirección tuya y te pone un correo que no es correcto o le manda la carta tuya a otra persona. Pero ¿sabes qué? El Señor conoce tu buzón. Él sabe cómo poner correspondencia en el buzón tuyo. Eso quiere decir que tú esperas y el momento adecuado, el mensaje del Señor va a venir a tu vida. Amén. Él conoce tu buzón y Él nunca se va a equivocar. Okay. Entonces vamos a seguir, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después, el versículo 12 al 13, entonces hay unos judíos que están todavía sumamente enojados, están alborotados porque Pablo está aquí, Pablo lo tenemos en cárcel, pero él no se puede quedar, lo van a soltar y no podemos permitir que lo suelten. Y entonces hacen un plan, vamos a asesinar a Pablo. Y hay un grupo de 40 hombres y se meten en lo que es, ¿cómo se dice? Hunger strike. A ver, lo cogí. Una huelga de hambre, gracias. Okay. Una huelga de hambre, 40 hombres, y tienen un plan. Vamos a enviar a Pablo, buscar que lo envíen a otra corte, y vamos a estar ahí en vía para que cuando lo saquen, vamos a que atacarlo para matarlo. Tenían tanta rabia, tanta furia, tanto odio contra él, y tanto celo, porque pensaba que estaban haciendo una obra para el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que descubrieron el plan. Y cuando descubrieron el plan, el comandante, que se llamaba Claudio Lysias, envió a Pablo a la ciudad de Cesarea bajo la guardia de 470 soldados. Nadie va a atacar, nadie va a coger este prisionero. Entonces llegamos al capítulo 24. En el capítulo 24 lo llevan a la presencia delante del gobernador Félix. Okay. Que había gobernado ahí en Cesarea por muchos años. Y el gobernador Félix era un esclavo anteriormente. Era un esclavo anteriormente, pero a través de la influencia de Nero, el emperador romano durante esta etapa, él pudo comprar no solamente su libertad, pero pudo servir hasta el punto que ahora lo pusieron como el primer gobernador que era esclavo anteriormente en una de las provincias de Roma. Y era un hombre que era conocido históricamente por un hombre malo, un hombre que se daba a mucha codicia la historia dice que él hasta una vez asesinó a un sumo sacerdote porque le dijeron cosas que no quería saber. Entonces mira el versículo 24, estamos ahora en el capítulo 24. Dice que unos días después Félix vino con su esposa Drusila, que era judía, y mandaron por Pablo y escucharon que él le dijo sobre la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Pablo ahora está presente a los altos dignitarios, se dice, dignitarios, el gobernador, le está dando testimonio al gobernador. Y mientras, el 25, y mientras él razonó con ellos sobre la justicia y el autocontrol, ¿por qué le dijo autocontrol? Este hombre estaba casado ya tres veces. Y que el día de juicio que viene, mira cómo Félix respondió, dice que Félix se asustó, el gobernador se asustó, ¿cuándo? Cuando empezó a hablar sobre la eternidad. Le dijo, vete de aquí por ahora, cuando es un tiempo más conveniente, yo voy a llamar por ti otra vez. El momento que Pablo mencionó el juicio, se asustó, paró la conversación. Hay alguna gente que son así, que le encantan oír del amor de Dios, le encantan escuchar cómo el Señor lo va a bendecir, pero el momento que tú te metes a un tema tan serio como el juicio, se ponen incómodos. Y empiezan a hacer chistes o empiezan a cambiar la conversación porque es un tema incómodo. Amén. Es un tema incómodo, pero ¿sabes qué? Él está asustado, ¿por qué? Porque la eternidad, la prospecta, lo que es la posibilidad de la eternidad, lo que va a suceder en la eternidad, eso asusta a muchas personas. Pero los que deben estar asustados son aquellos que no tienen la seguridad dónde van a pasar la eternidad. Si tú sabes que Cristo te ha limpiado tus pecados, y que tú has recibido su gracia, y que tú eres hijo o hija de él, tú no tienes miedo. Yo estaba hablando con un amigo que estaba contando conmigo, que lo habían, creo que oren por él, se llama Orlando, que lo habían diagnosticado con cáncer, esta semana, con cáncer, creo que no es la garganta o el estómago, y que él simplemente comprendió, dice, yo no tengo miedo a morir, lo que a mí me siento es que mi esposa que tengo ahora, su primer esposo había morido de un tumor de cerebro, de cáncer, y que ahora esa pobre mujer no sabe qué hacer. Dice, pero yo estoy en paz con el Señor, yo tengo el Señor en mi corazón, el Señor ha perdonado mis pecados, yo sé que si yo me muero, yo sé dónde yo voy a ir. En otras palabras, él no tiene temor de morir. Mucha gente tiene temor de morir porque no están seguros dónde van a ir. Ahora la pregunta que posiblemente tú me digas a mí, bueno, entonces, ¿cómo es que alguien puede saber? Hay una manera simple que tú puedes saber. Número uno, arrepiéntete de tus pecados y entrega tu vida a Cristo. A ese momento, tú vas a recibir el perdón de tus pecados. Cuando tú recibes el perdón de tus pecados, al momento que tú mueras, ya tú puedes tener la seguridad que tú vas a pasar toda la eternidad en los cielos. ¿Por qué? Porque lo único que evita que tú vayas a los cielos es que tú te mueras sin Cristo, sin haberte arrepentido de tus pecados. Eso es un pecado que el Señor nunca va a perdonar. Tienes que recibir al Señor. Cuando recibes a Cristo, cuando te arrepientes de tus pecados, inmediatamente tú recibes ese perdón. Y en recibir ese perdón, tú recibes ahora que la esperanza de si cualquier cosa que suceda, si me coge un carro a la salida, si me cae un avión en un viaje, si me diagnostican con una enfermedad o si me muero a 103 años, no importa, yo sé dónde voy a ir. No sé, un momento, vamos a dar una pausa aquí. Es posible que tú estés aquí hoy y que tú no tengas esa seguridad. La puedes tener. Y la puedes tener simplemente en invitar al Señor a tu vida. Pedirle perdón al Señor, invitarlo a tu vida, y inmediatamente tú puedes tener esa paz. No sé si hay alguien aquí que todavía, si tú no has hecho eso y te gustaría hacerlo, paramos ahora mismo y oramos por ti, porque esto de todo lo que se trata. ¿Alguien aquí que todavía no has tomado ese paso de arrepentirte y de recibir a Cristo? No tengas pena, porque esto no hay nada más importante que esta pregunta que yo te hago. Amén. Bueno, entonces seguimos, porque entonces él se incomodó, Félix se había incomodado sobre el tema de la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es como si se olvidaron de Pablo, porque entonces no escuchamos más hasta 2 años después. Está en la cárcel en Cesarea por 2 años. Versículo 27. Todavía estamos en el capítulo 24. Y después de 2 años, removieron a Félix como el gobernador y pusieron a un nuevo gobernador que se llamaba Festo. Entonces, Festo dejó a Pablo en la cárcel. Capítulo 25. Cuando Festo escuchó las cargas contra Pablo, los judíos le habían traído esas acusaciones. Él ofreció una opción a Pablo. Pablo, ¿por qué tú no vas a Jerusalén y ve a la corte ahí? Ok, mira el versículo 9, estamos en el capítulo 25. Dice, Festos, queriendo complacer a los judíos, le preguntó, ¿no estás dispuesto a ir a Jerusalén y pararte en lo que es juicio, ahí? Y Pablo dijo, no, versículo 10. Esta es una corte romana, y yo debo ser juzgado aquí. Porque yo sé que yo no he hecho nada culpable en herir los judíos. Si yo ha hecho algo que merece la muerte, yo no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene el derecho a entregarme a estos hombres para que me maten. Porque él sabía que si lo entregaban a Jerusalén, ahí lo iban a matar. Dice, yo hago una apelación a César. ¿Roma? Sí, ¿por qué? Porque el derecho del ciudadano romano es que si te están probando, si te están juzgando en un caso capital donde la muerte es uno de las uno de los castigos, tú tienes derecho a apelar tu caso. Y eso fue exactamente lo que hizo Pablo. Yo apelo, ¿qué? Al emperador, que el emperador escuche el caso mío. Y él tenía ese derecho. Entonces, más tarde, y vamos a dejar aquí, Herodes, Agripa y su esposa, que también que era su hermana, a visitaron a Festo y escucharon y se pusieron de acuerdo a escuchar a Pablo. Pero quiero, que ya se me está escapando el tiempo, quiero hablarles sobre dos cositas que vemos aquí en estos tres capítulos. Lo primero que hablamos era sobre la conciencia clara. Si tienes el bosquejo, te das de cuenta que estamos hablando de la importancia de los pequeños detalles. Algunas veces son los detalles pequeños que arruinan una vida. Demasiado sal arruina un plato. Demasiado levadura, okay, un poquito de levadura levanta todo el pan. Algunas veces son las cosas menores que uno no le presta atención que tienen la posibilidad de realmente afectar nuestras vidas en una manera drástica. Los pequeños detalles. Los cubanos dicen que cuando alguien hace un trabajo como carpintero, un trabajo malo, dice, ese hombre es chapucero. ¿Verdad? ¿Qué es lo que es chapucero? Chapucero, una persona que no le presta atención a los detalles, que deja marcas, que no le presta atención a la perfección, que sé todo bien y que ve algo jorobado y tú dices, ¿eso está jorobado? Y dice, yo no veo nada, eso está bien. Que no ve los detalles. ¿Ok? Y sabes, como creyentes no podemos ser chapuceros en nuestra fe. Y una de las maneras, y cuando Pablo dice, mira lo que dice en el versículo 23, ok, Pablo dice, no 23, el capítulo 22, versículo 1, Pablo dice, yo siempre he vivido delante de Dios con una conciencia clara. Dice lo mismo en el capítulo 24, dice, por esto yo siempre trato de mantener una conciencia clara ante de Dios y todo el pueblo, versículo 16. Cuando él escribe a Timoteo dos diferentes cartas, en una carta él le dice, manteniendo fe y una buena conciencia que algunos han rechazado. Y la segunda carta, él le dice, yo tengo, y le doy gracias al Señor que yo sirvo con qué, con una conciencia clara. ¿Qué es lo que significaba Pablo cuando él decía que él servía a Dios con una conciencia clara? Porque esas son unas palabritas que algunas veces tú lo lees y no tienen ningún sentido, pero tienen un sentido bien profundo. Lo que Pablo está diciendo es que él vive sin el remordimiento, sin arrepentimiento. No arrepentimiento de hacer las cosas mal, sino que él vivió entregado completamente al Señor y por esa razón él no tenía muchas cosas en su vida que él vivió con lo que era el no el rencor, el regret, ¿cómo se dice? Regret, el lamentar. Él no lamentaba como él había vivido. Hay mucha gente hoy que lamentan cómo han vivido. ¿Por qué? Porque han vivido por ellos mismos. Y para mí, esto es algo que es tan importante. Como el creyente, debemos de buscar, que debemos de buscar o de tener por lo menos en nuestra vida el deseo de vivir con una conciencia clara. El deseo de vivir sin cosas en nuestro pasado que vivimos con el remordimiento, que todavía lamentamos. ¿Sabes lo que significa esa palabra conciencia clara? Esta palabra significa que yo tengo una libertad interna, acerca al Señor y los demás, que viene de sabiendo que todo lo que yo he hecho, bueno o malo, yo no he ocultado nada y el Señor sabe. En otras palabras, si yo he actuado mal, yo le he pedido al Señor que me perdone. Si yo he actuado mal a un otro ser humano, yo le he pedido a ellos mi perdón también. Y eso es algo que no se reconoce mucho en el cuerpo de Cristo, porque estamos acostumbrados a nunca confesar que hemos hecho mal. Pero Pablo vivió que con una conciencia clara. Y eso quiere decir que él vivió bien cuidadosamente para no ofender a Dios. Y si ofendió a Dios, inmediatamente él se arrepintió de qué. De ofender a Dios. Y no solamente a Dios, sino al ser humano también. ¿Por qué? Porque tú sabes que muchos de los delitos, muchas veces cuando faltamos, es uno contra el otro. Yo te ofendo, digo algo, hice un chiste que te ofendió, hice actué de una manera que no te cayó bien y sabes que y tenemos esa algunas veces esa falta de perdón o tenemos esas actitudes que se forman uno entre el otro y tenemos que aclarar el aire. ¿Por qué? Porque mientras yo tengo algo en mi corazón contra ti, ¿okay? El Señor no escucha mis oraciones. Yo tengo una carga, yo tengo algo que me está evitando que yo no pueda experimentar la libertad que el Señor me ha llamado. Algo interesante ocurrió en el libro de Lucas, Lucas 19. Había un colectador de impuestos que se llamaba Zaqueo. ¿Te acuerdas Zaqueo? Él dice que era un hombre chiquitico, chaparrito. ¿Sí? Y que él colectaba impuestos, pero que él que estafaba a mucha gente en colectar. Y cuando Cristo vino y comió en la casa de él, ¿sabe cómo Zaqueo respondió? Dice, Señor, él estaba tan alegre, dice, Señor, mitad de lo que tengo, pero era un hombre rico, sino mitad de lo que yo tengo se lo voy a dar a los pobres. Y si yo he estafado a alguien, le voy a dar no solamente lo que le robé, sino se lo voy a dar cuatro veces por encima. ¡Wow! ¿Qué es lo que está haciendo Zaqueo? Está haciendo algo que se llama restitución. Está corrigiendo algo que hizo mal. ¿Y sabe cómo el Señor respondió cuando Zaqueo anunció lo que él iba a hacer? Él anunció, en el versículo 9 dice, salvación ha llegado a este hogar. ¡Wow! ¿Tú sabes por qué eso es tan importante? Porque es muy fácil decir, cuando yo te he ofendido a ti, es muy fácil decir, ¿sabes qué? No te preocupes, el Señor me ha perdonado. Y mientras tanto, tú tienes un hueso aquí torsionado y tú estás cojeando y tú estás lleno de sangre por todos los golpes que tú has sufrido a través de mí. Pero está bien porque el Señor me ha perdonado. ¿Qué es eso? Yo tengo que pedir perdón al Señor, pero yo tengo que aclarar y pedir disculpas y perdón de aquellos que yo he ofendido también. Ese es el proceso que se utiliza, ¿qué? Para yo tener conciencia clara. ¿Okay? Y eso es algo que no es suficiente pedir al Señor, Señor, perdóname. Yo tengo que aclarar, y es algo que tú no vas a oír mucha gente decirte. Algunas veces tú tienes que entrar al proceso de qué? Declarar tu conciencia. Declarar tu conciencia. Algunas veces no hay nada que tú puedas hacer. Pero es posible que tú le has tomado dinero a alguien que te prestó dinero. Ay, qué linda tú eres, diciéndole ahora, el Señor me ha perdonado. Te debo $100 hace ya 4 años. Pero el Señor me ha perdonado. Qué rico, ¿verdad? Mira. Haz lo que tienen que hacer y dale para atrás $125. ¿Por qué? De interés, ¿verdad? Dale interés. ¿Por qué? Porque mientras tanto había estado 4 años, o él ha estado 4 años esperando que tú le des lo que tú le prometiste que le ibas a dar, y ahora ¿cómo, dónde están ellos? Entonces tú dices, no, yo soy cristiano, yo alabo a Dios. ¿Qué clase de cristiano eres tú que me estafaste $100 y todavía estoy yo aquí con qué? Con esa ira de algo que tú estás supuesto a darme a mí y todavía no me lo has dado. Arregla tu caso para tener una conciencia clara. Yo sé que aquí nadie ha hecho esto, pero yo le digo esto para que ustedes comparten con la iglesia en la esquina. Ellos son los malos. ¿Eh? ¿Verdad? No, pero ahora toma esto en serio, porque esto es lo que el proceso para aclarar la conciencia. Y mira la segunda cosa, y vamos a cerrar aquí. La segunda cosa que quiero que se fijen. Pablo se paró delante del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote que lo mandó que fuera golpeado. Y Pablo empieza y le dice las cosas correctas, las cosas bien, pero no reconocía que él era una autoridad. Y eso es algo que para mí me llama la atención, porque inmediatamente cuando Pablo se enteró que este hombre era un sumo sacerdote, él se arrepintió. ¿Por qué? Porque el Señor obra y trabaja a través de lo que es la autoridad establecida. Y vivimos una etapa a donde tenemos que grupo de gente que somos rebeldes. No queremos hacerle caso a nadie. Queremos ser nuestro propio patrón, pero el Señor trabaja a través de la autoridad establecida. Él pone personas en tu vida, ¿para qué? Para construir carácter en tu vida. Posiblemente ellos actúen bien, posiblemente no actúen bien. Este hombre no actuó bien. Pero ¿sabes qué? Él tuvo que someterse. Él tuvo que someterse. Y eso es algo que, hermano, te digo, que yo veo tantos creyentes que no viven con la gran bendición que el Señor tiene para ellos. ¿Por qué? Porque son rebeldes. Porque no quieren reconocer autoridades. Y Pablo dice, quiero que te escribas ahí la referencia, Romanos 13:1, dice, obedece el gobierno. ¿Cómo? El gobierno de Nero que estaba matando a cristianos, Pablo dice, obedécelo. Porque son ahí instrumentos ordenados por Dios, diáconos de Dios. La bendición en nuestras vidas muchas veces viene del Señor directamente, pero viene cuando el Señor ve que estamos sometidos a las autoridades alrededor de nosotros. Si eres una mujer casada, tu autoridad es tu esposo. Si tú trabajas en un lugar, tú tienes en tu trabajo, ¿qué? Tienes un supervisor, o tienes un manejador, o tienes un dueño. ¿Okay? Si estás de policía, o si estás en el ejército, tienes alguien por encima de ti. Todo el mundo tiene diferentes autoridades. En la iglesia tienes una autoridad. Es el pastor. Si yo pongo a Lourdes que se encargue de las ventas de garaje, ¿okay? Ella está ordenada por el pastor que la ordenó a ella. No te pongas mal con Lourdes. Si yo ordeno ahora a David que haga una clase, tú no vengas ahora mismo y digas que esa clase, que él no tiene autoridad. Él tiene autoridad porque se la dije yo, se la di y el Señor me la dio a mí. ¿Me entiendes? Entonces, hay que actuar bajo autoridad uno al otro. Entender que el Señor ha puesto eso que para el proceso de qué? El proceso de bendecirnos. No vayas a ser chapucero. ¿Ok? En obedecer tus autoridades, ¿verdad? No vayas a ser chapucero en ese sentido, porque ahí no está la bendición. La bendición está en someterse. La bendición está en, Señor, yo no lo conozco todo. Ahora, si me piden que haga algo más, no estoy abajo autoridad. Ya hablamos sobre eso anteriormente. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué es eso tan importante? Es porque cuando yo hago eso, eso corrige el espíritu rebelde en mí. Mi tendencia es rebelarme contra autoridad. Pero si todo el mundo hace lo que le da la gana, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos caos. Nadie hace nada. Si la palabra del pastor no vale, no vale nada entonces. Vamos a hacer todo lo que nos da la gana. No tenemos ley. Hay que tener una ley. Y cuando hay ley y cuando todos nos ponemos en línea, podemos cumplir mucho más que si todo el mundo hace su propia cosa, decidiendo lo que quieren hacer, ¿verdad? Mira lo que dice aquí en el cuando dividieron el concilio. La última palabra que te quiero dar, que Pablo le dijo a los romanos, dice, versículo 4, dice, las autoridades son enviadas por Dios para ayudarte. Me enseñan, las autoridades me enseñan, ¿qué? Alabado. Las autoridades me enseñan, ¿a qué? Me enseñan a confiar en el Señor. Me enseñan a confiar en el Señor. ¿Okay? Y me enseñan a lo que vamos a regresar ahora. Me enseñan a mantener mi conciencia pura. ¿Por qué? Porque yo no puedo pararme delante de Dios y decir, Señor, soy un siervo tuyo, yo alabo, yo oro, yo doy un diezmo, pero estoy peleado, ¿con qué? Con mi patrón. O no le hago caso a mi esposo. No me someto a nadie. No, ahí no hay bendición. La bendición es cuando uno humildemente, Señor, está bien. Yo voy a sufrir posiblemente las manos, no lo entiendo todo, pero sé que un día el Señor me va a elevar. Un día el Señor va a darme promoción. Quiero que los líderes me ayuden con la Santa Cena. Vamos a cerrar aquí hoy con la Santa Cena. Y la razón por cual lo dejé al final es porque hablamos sobre la conciencia clara. Quiero que todos se pongan de pie conmigo, por favor. Y cuando hablamos de la conciencia clara, el Señor dice en Corintios que uno debe de examinarse antes de tomar y participar en lo que es la Santa Cena. Uno debe examinarse. Hay algo en mi vida. Yo me acuerdo que había hace años que antes de que era frecuente que cuando tomamos la Santa Cena en una iglesia, algunas veces lo que hacíamos es tomar tiempo para examinarnos, para ver si hay alguien en la iglesia que he ofendido. ¿Tengo algo yo en el corazón mío con esta persona? ¿Tengo yo que algo que ha causado una división con este hermano, con esta hermana? ¿Y sabes lo que yo hago? Lo que hacíamos anteriormente. Vamos a esa persona y ofrecemos: hermano, yo te he ofendido. Si yo te he ofendido, yo quiero que tú me disculpes. No intenté ofenderte. Y le das un pedazo del pan. Y los dos participan de la Santa Cena juntas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando no hay discernimiento del cuerpo de Cristo, muchos traen una debilidad espiritual a sus vidas, no reconociendo que Cristo murió por esa persona. Tenemos aquí los símbolos. Los símbolos de la Santa Cena que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando tú comes de este pan y tú tomas de esta copa, tú estás poniéndote en acuerdo con lo que el Señor ha hecho por ti. Y quiero que cierres los ojos conmigo ahora mismo. Es posible que tú tengas que acercarte a una persona aquí hoy. Decirle: hermana, perdóname, te fallé. Perdóname, hermano. No intenté a herirte. Quiero que tú me perdones, quiero que tú me disculpes. Cristo pagó el sumo precio por nosotros, para nosotros ser libre. Y no podemos disminuir lo que Él hizo por nosotros, siguiendo caminando con amargura y actitudes con otros hermanos. Vamos a coger el pan juntos, hermanos. Dale gracias al Señor por lo que ha hecho por nosotros. Vamos a partirlo juntos y todos vamos a comer en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Tomamos la copa. Gracias, Señor, por limpiar nuestra conciencia a través de tu sangre. Ayúdanos a caminar con una conciencia clara delante de ti y todos alrededor de nosotros en cual tenemos nosotros interacción. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Tomemos, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hermanos, nos despedimos en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Quiero que se saluden unos a los otros mientras salen. No se lo olvides, una alcancillita para la propiedad. Lo vemos el miércoles, si Dios quiere. Amén. Señor, lo bendiga, hermanos. Señor, lo bendiga.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.